I heard you went out today. Even though you said you were a little sick.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Escucha este sonido a ver si te suena. Esto es un match. Suena cuando en la app Tinder has encontrado a alguien que te gusta y te ha correspondido con otro like. Fíjate, 1 de cada 10 españoles usa esta aplicación de citas para conocer gente o ligar. Bueno, Tinder no es la única, ¿eh? Pero sí ahora mismo quizá la más popular. Se lanzó en el año 2012 y cumplió una década el año pasado con 57 millones de usuarios y subiendo. ¿Cómo funciona? Bueno, una vez que nos registramos y ponemos nuestros datos básicos, nombre, edad, al menos una foto de perfil, ubicación y una descripción, nos aparecen una especie de tarjetas con el nombre, la edad y una foto de las personas que están en nuestra área. Si deslizamos a la izquierda, es un like. A la derecha, un dislike. Y arriba, super like. Y ese sonido que has escuchado antes significa que hemos sido correspondidos. En otras palabras, un match. Así que podemos iniciar una conversación con esa persona. A ver, que yo sé todo esto, sinceramente, porque me he documentado, porque reconozco que no sabía cómo funcionaba. Bueno, no me he entrado nunca, no me la he descargado, no sé cómo funciona, no lo he necesitado, pero reconozco que todo esto me genera muchas dudas. También es verdad, oye, que si quizá hubiera estado sola en los últimos años, pues yo qué sé, a lo mejor hubiera probado o no, no sé. Es verdad que somos de una generación que creo que todo esto nos genera mucho desasosiego. Sin embargo, no me digas tú que no conoces gente a tu alrededor, sobre todo gente joven, que te ha confesado que la ha usado frecuentemente incluso. Bueno, hoy en este día de San Valentín, aquí en la tarde, queremos reflexionar sobre esta nueva manera de conocer gente o pareja, sin entrar en detalle ahora de si lo que se busca, dependiendo de los casos, sea amistad, relación estable o algo esporádico. En la tarde nos preguntamos sobre estas aplicaciones para ligar, si son una herramienta tecnológica que facilita el encuentro en un momento en que parece que hay muchas dificultades para relacionarse o deshumanizan el amor desde el mismo instante en que los usuarios utilizan estrategias de marketing en sus perfiles, de alguna manera trivializando, ¿no?, además ese encuentro sentimental. Lorenzo Silva, escritor, columnista, nos acompaña cada tarde de martes a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Siempre te pedimos reflexión y que pongas también tu mirada sobre cualquier tema que aquí tratamos al inicio del programa. Y bueno, esto da que pensar. Es verdad que para los de tu generación y la mía, yo creo que nos genera, estábamos hablando antes, una especie de desasosiego, ¿no? Pensar que esta es la manera en que tienen muchos jóvenes ahora de conocer gente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué acercamiento haces a este tipo de aplicaciones?
Bueno, ante todo te agradezco la explicación porque yo acabo de aprender lo que es el super like, cosa que no sabía. Sí había oído hablar del match, pero hoy no conocía lo del super like. Hombre, la verdad, mira, la primera idea que a mí me viene es está relacionada con esa cifra que has dado, ¿no? Varias decenas de millones de personas están en la base de datos de esta compañía, ¿no? Varias decenas de millones de personas que están facilitando información personal, pues bueno, bastante concerniente a su intimidad, ¿no? ¿A quién? Es decir, ¿quién gestiona esta base de datos, ¿no? ¿O para qué? Yo creo que esa es una pregunta que deberíamos hacernos una y otra vez cuando utilizamos una herramienta tecnológica, sabiendo que no le vamos a poder dar seguramente una respuesta, ¿no? Pero también para pensar un poco qué es lo que hacemos, ¿no? ¿Hasta qué medida nos estamos exponiendo? No sabemos nunca muy bien a quién, ¿no? Y la segunda idea pues tiene que ver con esto que tú comentabas, ¿no? Es verdad que, bueno, uno puede encontrar una persona maravillosa en el fondo del infierno y por las vías más extrañas y puede seguir los canales más convencionales y teóricamente seguros y controlados y darse con un monstruo. Esto evidentemente puede suceder, ¿no? Y cualquier espacio de interacción entre personas, con independencia de que sea tecnológico o no tenga una mediación a través de la tecnología, depende fundamentalmente de cuáles son las personas que se encuentran y qué es lo que tienen dentro y lo que están dispuestas a compartir, con lo que, ¿por qué no? A través de Tinder se puede encontrar eso que antes se llamaba, y ahora ya suena un poco rancio, el amor verdadero o simplemente una experiencia personal gratificante. Pero a mí me da la sensación de que la construcción de todas estas herramientas, que siempre está pensada pues, para favorecer el tráfico, y el tráfico, como hemos comentado tantas veces, no es ni más ni menos que incrementar la capacidad de recolección de datos personales, que son realmente el petróleo que van buscando todos estos extractores. Hombre, esa dinámica, pues en cierto modo incita algo que parece poco compatible con la relación personal o con la relación personal enriquecedora, ¿no? Que es el picoteo, el curiosear, el coleccionismo. Yo creo que el coleccionismo de personas es una actividad muy delicada y muy peligrosa, tanto para el coleccionista como para las personas coleccionadas, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, juntar cromos de la liga que juntar experiencias con personas. Las personas sienten, las personas tienen sus grietas, sus fisuras, sus luces, sus sombras, y esto siempre es delicado, ¿no?
Lo es, por cierto, incidiendo un poco más en esto que decías también de quién controla esos datos. Obviamente esto es un negocio muy importante. Hay que decir que en España en 2021 se generaron más de 41 millones de dólares. Se prevé que se alcancen los 12.250 en el año 2030. Y claro, bueno, que también es un negocio. Es decir, y cuanto más engorda la aplicación, pues al final más tráfico se genera, más datos se generan y en definitiva más se factura. Bueno, Guillermo Fouce es psicólogo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hemos reducido el amor a un algoritmo?
Bueno, yo creo que lo que se produce en estos casos es conexiones, no relaciones. Y el problema es que a veces se confunden las conexiones con las relaciones. El algoritmo que mejor predice que nos enamoremos, por cierto, es la cercanía, la posibilidad. Por eso es mucho más frecuente que nos enamoremos en el trabajo, en nuestro barrio, en nuestro contexto, incluso con personas que ya conocemos, ¿no? En ese sentido, la red permite esa conexión, aunque estoy totalmente de acuerdo en los riesgos y peligros de compartir cosas que no sabemos, de confundir la conexión con la relación, que no tiene nada que ver, y de confundir la oportunidad con otras cosas, ¿no? Y esa información que damos que es muchísimo mayor de la que somos conscientes. O esa ruptura de lo privado con lo público, ¿no? Es, parece que no tenemos vida privada, todo se tiene que hacer público, todo se tiene que compartir.
La pandemia ha sido un punto de inflexión importante para que mucha gente, muchos jóvenes se hayan lanzado a este tipo de aplicaciones. A ver, ya decimos que mencionamos esta en concreto porque es probablemente una de las más populares, pero a lo largo de los últimos años ha habido unas que han ido apareciendo, desapareciendo, y hay más, ¿eh? Y a mí hay una cosa en esto que me llama la atención. ¿Por qué estamos diciendo constantemente, es decir, durante la pandemia hubo un tiempo que estábamos encerrados en casa y eso le pasó a todo el mundo? Obviamente afectó, como estamos comprobando, y vosotros los psicólogos lo decís, mucho más a la gente joven, como es lógico. Pero bueno, poco a poco hemos vuelto a salir y hemos vuelto a la normalidad. ¿Por qué constantemente estamos diciendo que en el mundo actual parece que las relaciones presenciales se han vuelto más complicadas que en otros tiempos? ¿Esto es real?
Sí, y es la falta de costumbre, ¿no? Y la falta de emocionalidad, de cercanía. Fíjate que muchos talleres que hacemos con adolescentes son que se toquen, que se vean, que se sientan, que aprendan a relacionarse, porque están relacionándose y estaban con el móvil o están con la red social, ¿no? Esta tendencia ya venía atrás. Siempre hemos dicho que tenían como una mano más, ¿no? La mano de la red social, que era la que tenían que colgar las cosas que les pasaban. La COVID lo incrementó y también, sobre todo, hizo que se perdiese control de algunas de estas de estos hábitos, ¿no? Eso significa que se cruzase la barrera, ya no es un instrumento que utilizo para mí, sino que el instrumento me empieza a controlar, no puedo dejar de utilizarlo. Los padres nos pueden entender fácilmente cuando se tiene ansiedad por no poder conectar, por no poder responder, por no poder colgar la foto. Cuando se tiene ansiedad por tener que sacar una foto de cualquier cosa que me esté pasando, la red se está convirtiendo en el centro y no en un instrumento. Y algo que podía ser muy bueno porque nos conecta, nos da información, se convierte en algo peor. Eso lo llevó a un extremo la COVID y llevó a que se perdiese el hábito de mirarnos a la cara, de tocarnos, de relacionarnos. Y ahora, bueno, vamos recuperándolo poco a poco. Te puedo prometer que hay incluso adolescentes que no son capaces de identificar emociones, y esto es sumamente grave, ¿no? Porque las ven en torno a la pantalla y las relaciones las viven en torno a la pantalla, ¿no?
Y volviendo, por tanto, ¿no?, a un, bueno, una de las derivadas de ese uso de las redes, que pueden ser este tipo de aplicaciones para encontrar, bueno, pues no sé si una persona, una pareja futura, bueno, en fin, no sé con qué motivación entra. Me imagino que habrá mucho tipo de motivaciones al entrar en este tipo de aplicaciones de personas que nos escuchan. Pero en el caso de la gente más joven, que como decimos, es que las utilizan también gente muy joven, Guillermo, ¿tú te atreverías a decir si es realmente algo negativo para las relaciones afectivas de estos jóvenes en la actualidad?
Pues es difícil decirlo. Creo que permite la conexión, permite la oportunidad, pero depende cómo se use, como todo, ¿no? Si uno está usándolo constantemente, o si uno elimina cualquier posibilidad de relación o confunde la conexión con la relación, evidentemente se convierte en un problema y es negativo. Si uno lo usa de manera adecuada, medida, pues evidentemente será positivo. Eso depende mucho también de la edad, ¿no?, y de la madurez que uno tenga. Estamos también cayendo en que haya niños cada vez más pequeños que manejen redes sociales, que manejen determinados instrumentos para los que no están preparados, porque no tienen de alguna manera el equilibrio suficiente como para saber qué está pasando. Por no hablar de que la gente se esconde en muchas de estas redes. Aparecen cosas que uno no es capaz de calibrar. Aparecen en los juegos también, ¿eh? No solo en Tinder o en estas aplicaciones, sino en los juegos online que se producen, o gastos que se producen también, ¿no? Sexualidad no controlada, en la que alguien que no conozca o que no tenga una cabeza, digamos, formada simplemente por la edad, puede cometer errores serios y puede deslizarse en una pendiente compleja.
Esto en cuanto a los más jóvenes, ¿no?, que obviamente pues puede pensar que, bueno, debido a esa juventud y, como tú dices, además cada vez son más jóvenes, pues entraña unos peligros, como decimos, que desde luego hay que tener y muy en cuenta. Pero ¿qué pasa con los adultos? Sobre todo te voy a poner además en un caso concreto que yo creo que se está dando, y es el utilizar este tipo de aplicaciones o acudir a este tipo de apps después de una ruptura, Guillermo.
Sí, una ruptura es un duelo. Un duelo no es una enfermedad, es algo normal, pero hay que pasar el duelo, hay que llorar el duelo, hay que cerrar una etapa para poder abrir otra, ¿no? Y cuando combinamos, porque no somos capaces de estar solos y de colocar aquello que nos ha pasado, pues tenemos muchas papeletas de que las cosas vayan mal, porque vamos a mezclar emociones y a mezclar sensaciones. Los adultos a veces también confunden entre esto de la relación, el vacío existencial de no tener relaciones con otros, intentar cubrirlo por estas conexiones, ¿no? Y ahí está el riesgo, ¿no? El riesgo de deslizarse, a tapar, bueno, pues mugre que vas metiendo debajo de la alfombra y que no has limpiado y que luego volverá a salir, o el de cubrir tu ausencia de relaciones con conexiones constantes, como decíais también antes, ¿no? Muy rápidas, muy de foto, muy ahora esto y mañana otra cosa, muy todo muy volátil, ¿no?, digamos.
Bueno, es lo que decía Lorenzo, es verdad que me ha gustado el término que ha utilizado, ese picoteo. Yo tenía en la cabeza también esa imagen de una especie de álbum de cromos, ¿no?, que tú vas pasando constantemente, o sea, al final, otro cromo, otro, pero que no son cromos, son personas.
Nos pasa, y pasa también en el manejo de sensaciones, de fotos, de imágenes. Parece que no disfrutamos de donde estamos, de lo que estamos haciendo, si no lo colgamos, si no lo situamos y si no tenemos esos likes, ¿no?, esas aprobaciones. Aquí se hacen también muchos rankings de aceptación. Imagínate que nadie te da un like o un super like, pues tienes un problema, ¿no? Y a veces lo viven también como un absoluto drama, ¿no?, cuando no debería de ser así, y cuando las relaciones son mucho más que una foto y el que me guste una primera imagen o no me guste esa primera imagen. Sirven para la conexión, pero lo confundimos, sin duda.
Guillermo Fauce, psicólogo, como siempre, muchísimas gracias. Un placer.
A vosotros, un saludo.
Lorenzo, pues es que uno cuando habla de esto tiene la tendencia, o sea, quiero decir, no sé si a ti te pasa, dices, bueno, vamos a ver, a lo mejor es que la idea que yo tengo de esto parte de la edad que tengo, es decir, no soy capaz a lo mejor de haberme adaptado lo suficientemente a estos nuevos modelos, ¿no? Entonces, uno mismo, ¿verdad?, intenta decir, bueno, pero lo estoy juzgando desde mi perspectiva de persona que no utilizaría nunca, en principio, este tipo de aplicaciones, o desde una edad ya determinada, de eso que te van a decir tus hijos adolescentes, es que no entiendes nada, o realmente, bueno, pues somos al contrario, precisamente capaces de juzgarlo de otra manera, con más argumentos, pues porque tenemos más posibilidades de hacerlo, ¿no? Y más, hemos más vida, por decirlo así.
No lo sé, siempre es un ejercicio difícil, ¿no? El discernir en qué medida lo que no te agrada de una novedad tiene que ver con que tú no te sabes adaptar a ella o con que realmente esa novedad, pues bueno, puede plantear algo que no sea necesariamente positivo, ¿no? No todas las innovaciones son buenas. Hay muchas innovaciones que se han adoptado y después ha habido que abandonarlas porque eran lesivas para los seres humanos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que algunas de estas herramientas y sobre todo algunos de los modos de vivir en digital, ¿no? Sobre todo a través de este tipo de aplicaciones, redes y demás, algún día las revisaremos y algún día nos daremos cuenta, porque lo que estaba describiendo hace un momento nuestro psicólogo era el mecanismo clásico de la adicción, ¿no? El mecanismo clásico de cualquier droga, y las drogas pues casi todas han empezado siendo legales, ¿no? Y algunas finalmente se han sacado del comercio normal precisamente porque causaban daños, y causaban daños comprobados y graves, ¿no?
Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós.